Total. Damas y caballeros, que son las 12 y 5. Son las 11 y 5 en Canarias. Está deseando mi Mari José, sí, que deje ya de estar en el Rocío.
No sabe, de verdad te lo digo. Yo recoge las cosas ya. Vete para tu casa. Vete para tu casa y deja de mandarme cosas.
Si es que las tengo fritas a todas con... Os mando cosas tan bonitas.
Muy bonitas, eso sí que es verdad.
Rocío.
Muy bonitas.
Os mando fiestas, canciones.
Muy bonitas, tú diciendo, sí, muy bien. Todo, perfecto, lo tenemos todo.
Esto es, y ahora...
Y ahora, pues mira, vamos a hablar...
Ahora, digo que ahora voy a coger camino de huerta con la Hermandad de Sevilla y ya os iré contando más cosas.
Sí. Pero no, o sea, tampoco vayas a cortar ahora el flujo. Que decirte, esto es como las drogas, hay que dejarlo poco a poco.
Poquito a poco,
claro.
Poquito a poco, claro.
Esto
claro,
tiene
claro,
que ser poco a poco. Chiquillo, en el camino,
bueno,
mándame alguna instantánea. Bueno, mira, vamos a hablar con un instituto de Valladolid que en el informe PISA ha superado a Singapur. Toma ya.
Anda.
El Instituto Gaspar Núñez de Arce, un poeta del siglo XIX, pues nos vamos a pasar por allí a ver qué nos cuentan y a ver cuál es el secreto. Vamos a hablar con una boticaria, con la boticaria García, tiene un blog muy divertido donde ella acepta consultas y demás, se llama El Moco Radioactivo. Una mujer que le pone este nombre a su blog merece la pena conocerla, es evidente.
O sea, es correcto.
No hay cosa que más nos guste a nosotros que un moco, nos tiramos de cabeza.
Es correcto.
Y luego,
correcto,
además, vamos a hablar con la asociación ALMA, que ha diseñado un dispositivo de auxilio a mujeres maltratadas que se camufla perfectamente en la ropa. Bueno, a ver cómo es ese dispositivo. Pero lo primero, ya lo sabes tú, ¿eh? Los oyentes.
Los oyentes que se quedan dormidos en cualquier parte, ¿no? Ese ha sido el tema de nuestra fosforera de hoy. Lugares insólitos donde se quedó dormido. Muchos oyentes han contado la historia de cómo y dónde se quedaron a dormir en lugares insólitos, de cualquier manera.
Año 2000, Zaragoza, base militar Castillejos 2. Estando haciendo la mili, tres compañeros y yo, mal ataque alcohólico pillamos ese sábado por la noche y a las 5 de la madrugada del domingo nos presentamos en el acuartelamiento y nos dicen de que nuestro regimiento hasta las 8 de la mañana está cerrado y no podemos entrar, así que debajo de un puente de la autovía, allí, hechos una bolita, pelaos de frío, mes de febrero, todos acurrucaditos, a dormir la mona.
Mítico, debajo un puente.
Qué bonito, claro, qué bonito. Un puente es muy propio, claro.
Sí,
claro que sí. Bueno, una más. Esta señora no es que se quedara dormida en cualquier lugar, es que le rompió la siesta a un chaval.
Un 31 de diciembre, a las 12 de la mañana más o menos, estaba preparándome con mi hermana, veníamos de la peluquería para celebrar el fin de año esa noche, y nos encontramos a un chico durmiendo en el jardín de una rotonda, durmiéndola, y me dio tanta pena que llamé un taxi, lo espabilé como pude, pregunté su dirección, le pagué al taxista y lo mandé para casa.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Anda!
¡Feliz Año Nuevo! Estamos en tiempos de EBAU, llámalo EBAU, llámalo selectividad, en tiempos en los que se plantea aprobar con menos o con un 4. Este señor, como nosotros, es carne de GB.
Yo soy un niño de la EGB y yo recuerdo que en el octavo curso me lo tuve que sacar porque suspendí lenguaje y tuve que hacer otro año y sacar lenguaje y entonces me dieron el grado escolar. Pero yo recuerdo que había otro documento que era el certificado escolar o algo similar y era para la gente que no superaba el graduado. Pero por favor, vamos a hacer, aunque tardemos 2-3 años en sacarlo, vamos a probarlo con un mínimo, porque si la gente empieza a pasar con asignaturas, todo eso se quedará acumulado y de verdad, yo creo que el esfuerzo se debe premiar.
Además que sí, ¿eh?
Pues claro.
Además que sí, que el esfuerzo se debe premiar. Bueno, ayer Herrera, un oyente, nos proponía un cartel taurino.
Sí.
Y nosotros dijimos, bueno, Goyo González tendría que llamarse Guanchi.
El Guanchi.
Bueno,
hay
una explicación.
Soy Manolo Bezno, el Goyo fan número uno, aclaración de marketing. A ver, cierto es que en el cartel taurino del Goyo con la Mari José y el Herrera de Picaor debería haber puesto el Guanchi de nombre. Pero yo Guanchi siempre lo asocio a tema musical de Goyito en sus tiempos de disjockey, que supongo que lo habrá sido también, claro. Por ejemplo, me acuerdo del A One Chibi Flynn, ¿vale? Pues nada, ahí lo dejo.
Ay,
Yo creo que sí que ha sido DJ.
Yo creo que sí.
Yo creo que no, seguro, sí, porque vamos, me defraudaría si no hubiera sido también DJ. O sea, es que cierto. Tiene que haberlo sido, seguro. Es,
seguramente. Bueno, recuerdo el teléfono,
sí,
del contestador automático, por si ustedes lo quieren utilizar, el 91-522-33-79.
¿Y dónde nos vamos
a
ahora?
A Valladolid, qué sitio más bueno para irnos, ¿no? Uf, tiene
a
más...
mí me gusta mucho Valladolid.
A mí me encanta Valladolid.
Hay unas barras magníficas.
¡Uy! Tenemos que volver, Herrera. Que
sí.
Tú por allí te placias muy bien.
Exactamente.
Me acuerdo un día que me llevaste al mercado.
Eso es.
Que estuviste allí comprando cosas y, vamos, lo pasamos estupendamente.
Señora, sí, señora, sí, señora.
Bueno, pues este sitio de Valladolid tiene más de 80 años y lleva el nombre de un vecino de la ciudad, Gaspar Núñez de Arce, un poeta del siglo XIX, que decíamos antes. Hablamos de un instituto, el Núñez de Arce, el más céntrico y también el más demandado de Castilla y León, por cierto, comunidad autónoma que más destaca en el informe educativo PISA de toda España y que les coloca al nivel de Singapur, Canadá o Finlandia. Bueno, yo... Hola, Pérez, que no te he dicho nada, hijo.
Hola, y sin el frío de Finlandia, que tampoco que Valladolid sea verano perpetuo.
Barras como las de Valladolid, que decía Herrera, yo en Finlandia me temo que no hay. Joaquín Fartos es el director de este instituto. Hola, Joaquín, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Imagino que no cabe usted por las puertas.
Bueno, la verdad es que esta noticia ya es un poco antigua, porque eran los datos del informe PISA 2012, aunque no se conocen aún los de 2015, ¿no? Pero bueno, están un poco ya... Pero sí, claro, es evidente que llena de satisfacción, ¿no?, que reconozcan pues el trabajo que se hace en el aula y los chavales que tenemos, que son francamente majetes.
Bueno, ahora le preguntaré por el cuál es el secreto, Joaquín, pero a ver, entonces estamos a la espera de las notas de 2015, ¿no?
Sí, han dado los resultados globales de los países y de las comunidades autónomas, pero no han desglosado por centros aún.
¿Y ustedes qué esperan? ¿Aprobar?
No, nosotros este año no fuimos parte de la muestra. Esta muestra la selecciona la OCDE y entonces selecciona los centros ella. Son centros seleccionados, unos por tamaño, otros por estar en medio rural. Hay diversas casuísticas para conseguir tener una muestra lo más amplia posible.
Bueno, pues mire, una razón más para seguir presumiendo de la nota
claro,
que obtuvieron en 2015.
En vigor.
Claro que sí. Bueno, Joaquín, ¿cuál es el secreto del instituto?
Pues la verdad es que yo no veo tal secreto fuera de... Yo soy antiguo alumno del centro, entonces aquí pues no es que se siga haciendo exactamente lo mismo, si en cuanto a los valores pues de esfuerzo, de constancia, de trabajo, el clima escolar es bueno, las familias están implicadas y obviamente nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías también, pero somos conscientes de que las nuevas tecnologías tienen que entrar gradualmente en el aula. Yo soy profesor de tecnología, pero no vale ahora utilizar la pizarra digital para todo, ¿no? Hay asignaturas como Historia del Arte que perfectamente y otras que a lo mejor pues necesitan todavía la tiza o necesitan todavía trabajar más lo que son el pensamiento crítico, las competencias, pero no necesariamente todo con tecnologías, claro.
Uh-huh. ¿A qué asignaturas dan ustedes un peso específico en el instituto, Joaquín?
Bueno, evidentemente a todas, pero claro, hay que hacer más referencia, sí, a las instrumentales, ¿no? Lo que es lengua, matemáticas, ciencias, también los idiomas, lógicamente.
¿Y las optativas son muchas o las han reducido?
No, bueno, sí, hay optativas, pues la mayoría de las que se pueden ofertar por ley, ¿no? Realmente ha quedado algo reducido con la LOMCE de momento hasta que espero se alcance un pacto educativo y ya tengamos una ley que perdure más años en el tiempo, pero de momento sí que tenemos bastante optatividad, lo que pasa que es verdad que los propios alumnos al hacer la selección pues ya van definiendo bastante y suelen quedar menos optatividad de la que hay de partida por los propios intereses de las familias y de los alumnos.
Claro.
Yo entiendo que a ustedes no les gusta hacer comparaciones y además hacen muy bien, ¿eh? Pero lo que le voy a pedir no es una comparación como tal, sino tratar de aprender por contraste. ¿Por qué? ¿Qué hacen ustedes de diferente manera para que su instituto tenga esas notas tan extraordinarias en el informe PISA?
Bueno, yo creo, ya te he dicho, que hay varios motivos. Uno es fundamental, es que las familias están implicadas, hay un remar en la misma dirección de familias y profesorado. Los alumnos son francamente educados y son chavales que son muy majetes, tienen mucho interés y las propias familias les motivan y desde el centro les motivamos. Y entonces el momento que se crea un clima escolar propicio, pues ya lo demás fluye. Simplemente es, bueno, pues trabajar, explicar y desarrollar y estar cómodos en clase. Lo que no puede ser es no poder dar clase. Eso es lo que tengo entendido que pasa en otros centros y ese es el gran problema, claro. Si tú tienes que pasar media clase mandando callar o echando gente fuera, el lío ya está preparado, claro.
Por ir a lo concreto, ¿ustedes cuántos alumnos tienen por clase? Pues, por ejemplo, en Finlandia creo que son 20 alumnos de media por clase.
¿Quién nos pillara? Nosotros no, nosotros tenemos más. Tenemos en torno a 30 en la ESO y, bueno, entre 30 y 35 según los años y los cursos en bachillerato.
Bueno, en la generación EGB éramos 41,
42. Sí, 41, 42, 42 éramos en mi clase, ese señor. Y el profesorado, Joaquín, es bastante estable. Quiero decir, claro, que eso tenemos, también me imagino que ayuda mucho, ¿no?
Eso ayuda mucho, claro. Es un centro en el que la gente, una vez que obtiene el destino por traslados, ya se jubila en el centro. Es un centro final de etapa, con lo cual pues hay un profesorado que ya tiene mucho bagaje de experiencia. Es un profesorado bastante vocacional, que disfruta, que sigue formándose. Hay bastantes doctores, hay bastantes profesores que en su tiempo libre, en sus tardes, están formándose, pues ya sea en aspectos como resolución de conflictos o nuevas tecnologías, o acudiendo a escuela de idiomas. O es que, quiero decir, hay inquietud, y entonces yo creo que eso también se transmite a los muchachos. Les estamos continuamente diciendo que para esta época en la que estamos, ¿no?, con tanto revolución tecnológica, es fundamental estar aprendiendo toda la vida, estar formándose continuamente. Entonces eso tratamos de predicar con el ejemplo.
Tienen además ustedes oferta de bachillerato diurno y nocturno.
Sí, sí.
Yo, que soy niña de nocturno y que agradecí muchísimo además cambiarme del diurno al nocturno, porque realmente pude estudiar con gente mucho más madura, y eso yo creo que a mí me hizo madurar también y ser mucho más seria para los estudios. ¿Hay alguna diferencia, Joaquín, en el funcionamiento, en la metodología de las clases? Yo creo que sí.
Bueno, vamos a ver, claro, es que hay dos aspectos. El nocturno, en principio, está pensado para personas más mayores, ¿no? Tienes que tener al menos 18 años y que, bueno, o bien porque dejaron de estudiar en su momento y lo han retomado, o bien porque, bueno, pues en diurno han tenido algún... Bueno, les ha costado más, han llegado a la cuarta convocatoria que permite la ley, han pasado al nocturno. Aunque, bueno, también nosotros tenemos en nocturno pues las alumnas de danza, ¿no?, y los alumnos de danza que quinto y sexto de profesional ya lo hacen en horario diurno. Entonces, en esos casos, la ley permite que, aún no teniendo 18 años, estudien en nocturno. Entonces son alumnos muy disciplinados porque tienen que compaginar el bachillerato, que ya es duro en sí mismo, con veintitantas horas también en la escuela de danza, y eso es muy bueno porque los propios alumnos son ejemplo para sus compañeros, porque si alguien puede con bachillerato y escuela de danza, pues claro, eso motiva también al resto de compañeros. Es más personalizado también, sí. Y bueno, ese es distinto, sí, tienes razón que es distinto.
Sí, claro. Sí. Fíjese, en mi época no era para mayores de 18 años, o sea, tú no, podías incorporar...
Probablemente, claro, lo que estés hablando. Sí, nosotros también teníamos tanta gente que también teníamos que tener coach de diurno y de vespertino, efectivamente.
Claro. Bueno, Joaquín, pues nada, un abrazo muy fuerte a todo el profesorado, de verdad. Nos alegramos un montón y a seguir presumiendo.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias, Joaquín. Adiós.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Tú sabes, Javier, que cuando estamos cocinando un buen pescado, la técnica ayuda a mejorar el plato.
Sí, Sergio, pero lo que lo hace realmente excepcional es utilizar productos súper frescos.
Bueno, como los pescados y mariscos que llegan todos los días desde las mejores lonjas al Corte Inglés.
La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Al Gesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Al Gesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
La ciencia mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, Pérez, vamos a hablar ahora con Gregory Gómez, que es el secretario de la asociación ALMA, que se ocupa de, en fin, del cuidado de mujeres que han pasado por situaciones de maltrato. Y se les ha ocurrido un dispositivo de auxilio, han diseñado, que se camufla en la ropa, pero vamos, es que se puede esconder en un pendiente, para que nos hagamos la idea de lo chiquitito que es.
¿Eh? Ojalá funcione tan bien como parece.
Desde luego que sí, porque además desde ahí incluye un localizador GPS que envía los datos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la tienen perfectamente localizada. Así que ojalá y funcione. Ahora hablaremos de los detalles de este dispositivo y hablaremos con la boticaria García, que además, hombre, además de boticaria, es que es nutricionista y es óptica también.
Claro, eso, o sea, explica lo del moco radioactivo,
el
que
moco.
Sea nutricionista, ¿no?
Ahora se lo preguntamos si tienes esa inquietud.
No, digo, ya, por hilar.
Y claro, ¿y lo del moco por qué? Claro. Esa es la primera pregunta. Siempre
o sea, nutricionista y moco.
Siempre, claro, periodismo. Siempre periodismo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, hoy la noticia del día en Madrid son los nervios de los más de 30.000 alumnos que desde las 10 de la mañana están realizando la EBAU, la evaluación de acceso a la universidad, con características, la verdad, que muy similares a la antigua selectividad.
¿Tú te acuerdas de cuando hicimos la selectividad? ¿Te acuerdas de tus días antes
de
los exámenes?
Sí. Yo muchísimo lo pasé con muchos nervios y un calor, después de que hacía un calor espantoso.
Luego es fácil, hay que decir que luego es un examen bastante fácil, ¿eh? De hecho es que se aprueba por parte de casi el 97% de los estudiantes en junio, ¿eh? Hay que explicar también que las calificaciones se van a entregar a mediados de mes, el 16 de junio. Y a partir de esa fecha se abre un plazo de tres días, para realizar una solicitud de verificación o para reclamar, que también hay gente que reclama y está en su derecho. Bueno, que en un minuto vamos a hacer los exámenes otra vez, vamos a rejuvenecer.
Venga, vamos,
¿no?
Vamos. Sí.
Bueno, por lo
sí,
menos
sí.
Nos vamos a ir con Susana Moneo, con Roberto Balduque, que están en la ciudad universitaria. Yo no sé si ellos han hecho el examen.
Seguro
también.
Que también, ya que están allí, ¿no?
Ya,
toda la mañana.
¿Ya puestos?
Claro. Pero ahora vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a averiguar cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay que destacar en estos momentos ninguna incidencia. Recordarles que la DGT esta semana realiza una nueva campaña en la que se van a realizar más de 25.000 pruebas diarias de alcohol y de otras drogas a los conductores. Estas pruebas se pueden realizar a cualquier hora del día y en cualquier tipo de vía. Téngalo en cuenta.
Gracias. Ahora vamos a las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, cuéntanos.
Bueno, pues mira, el día empezó con mucha fuerza, pero la verdad es que luego la ha ido perdiendo. No tenemos ningún problema para entrar a la capital. Los conductores del área del Nudo Norte, que esta mañana tuvieron dificultades, ahora mismo hay tranquilidad. Tenemos que decir solo el entorno de las plazas de España, Colón, Cibeles, allí es donde vemos la mayor densidad circulatoria. La M30 tiene buena circulación. En el capítulo de concentraciones tenemos una en Reina Victoria, a la altura de la residencia Loreto, pero pasa desapercibida para el tráfico.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 y 22 minutos, estamos a martes el 6 de junio. ¿Qué es noticia en Madrid? Se lo preguntamos a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, bueno, pues es una de esas noticias que da bastante que pensar sobre lo que puede estar ocurriendo con las redes sociales, con los menores, etcétera. El titular es este: la Guardia Civil ha desmantelado un chat de estos de mensajería instantánea, de 80 personas que componían ese chat, en el que varios menores estaban dedicando a pasarse fotos de otras chicas de la localidad de Las Rozas. Todo esto ha ocurrido en Las Rozas, bueno, pues fotos íntimas, semidesnudas estaban. Todo esto se inició cuando la Guardia Civil acudió al centro educativo, debió de haber algún tipo de denuncia, alguna sospecha, y una de las alumnas aseguró que imágenes privadas suyas se habían difundido en un grupo. En ese momento, bueno, pues los agentes incautan varios teléfonos móviles y aparecen otras cinco chicas de la misma localidad cuyas imágenes íntimas también se estaban difundiendo en ese grupo de 80 personas. Hay cuatro chicos identificados, dos de ellos por debajo de los 14 años y uno de ellos está investigado por un delito de revelación de secretos.
Pues la noticia importante de hoy también en Madrid, que vamos a seguir como otras muchas. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Hasta luego. ¿Tú sabías que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Pues sí, es Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios, que son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos, de que te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar también de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, en la plaza de Manuel Becerra 18, y más información en opticaroma.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siguiente aspirante, cuéntenos.
No se lo diga a nadie, pero soy un secreto de cerdo extraordinario. Por eso hablo tan bajo, para que no se enteren.
En Ahorra Más, hemos seleccionado el mejor secreto de cerdo y lo hemos puesto al mejor precio. Solo 6,99 euros el kilo. Y es que con Ahorra Más, cocinar te va a gustar.
También son nuestras inversiones. También es nuestro dinero. Con Mutuactivos, empresa del Grupo Mutua Madrileña, inviertes en los mismos fondos en los que invierte la Mutua. Con las mismas condiciones, con el mismo equipo de expertos y con toda la solvencia de una gran compañía. Llama al 900-555-559. Mutuactivos. Juntos con la Mutua.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Vuela desde Madrid con Ryanair desde solo 19,99 euros. Puedes elegir entre 53 destinos como Oporto, Toulouse y Tánger. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 19,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Por fin llega a Madrid la gira oficial del La La Land in Concert, en el marco incomparable del festival Noches del Botánico. Vive como nunca la película en vivo con una orquesta sinfónica en directo con más de 50 músicos. 29 de julio, La La Land in Concert en Madrid. Entradas ya a la venta en nochesdelbotanico.com y Ticketmaster.
Joaquín Cortés, la estrella mundial de la danza española, estrena en el Teatro Rialto su nuevo espectáculo de ballet flamenco, Esencia. Acompañado de 30 artistas, Joaquín Cortés desnuda su alma en una tormenta de ritmo, pasión y arte. Esencia, con Joaquín Cortés, solo del 8 al 25 de junio. Teatro Rialto, entradas.com y El Corte Inglés.
Hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues a José Luis y a mí nos apetece recordar y sentirnos un poquito más jóvenes. Volvemos a la universidad, a ese examen de selectividad. 30.000 alumnos de Madrid se presentan hoy en la Facultad de Físicas. Está nuestra compañera Susana Moné. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
Pilar. ¿Con qué ambiente? Cuéntanos.
Bueno, pues un ambiente de nerviosismo, así han llegado todos. Muchos de ellos les veíamos que venían corriendo en grupo, era un poco más de las 9 de la mañana, el examen comenzaba a las 10, pero lleva muchos trámites ese comienzo, lleva muchos trámites de identificación. Uh-huh. Ellos venían corriendo, venían incluso con libros, apuntes, leyendo por el camino, nos han contado que venían así en el autobús, a muchos les han traído los padres, y ya han hecho el primer examen, Pilar, ya han hecho el examen de lengua. Pues con los que hemos hablado han salido muy contentos.
contentos porque nos dicen que era muy fácil. Ya nos lo había contado algún profesor de los que ha venido aquí a acompañar a sus alumnos para darles ánimos, para reforzarles en este trámite que dice, claro, todos reconocen que venían muy nerviosos. Acaban de entrar ahora mismo a hacer el segundo examen, el de historia, y hasta el último momento han estado repasando. Fíjate, escucha esto.
Acordaos que el Primo de Rivera es primero el directorio militar y luego el civil, que os liáis, ¿vale? El 25 el directorio civil, a partir de Alucemas, ¿vale?
Bueno, pues así una profesora de historia les estaba recordando pues una parte del temario.
Yo no sé qué me ponía más nerviosa, si recordar hasta el último momento ya, o no hacerlo, ¿eh?
Sí, sí. Yo me acuerdo, yo fui dando un paso solo, no quise que me acompañara a nadie, ni los amigos.
Qué tensión, qué momentos. Bueno, pues es lo que están viviendo en Madrid estos 30.000 chavales, algunos en esta Facultad de Físicas, con Susana Moneo. Gracias, Susana.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Se puede esconder, como decíamos antes, en un pendiente, en un reloj, en una pulsera. Se puede activar sin que el agresor se dé cuenta. Se pulsa un botoncito y enseguida se alerta a la policía o a la persona de confianza que se elija. La idea es permitir que cualquier mujer pida ayuda, aunque conviva en ocasiones con su maltratador. El dispositivo incluye un localizador con GPS y envía los datos de la víctima a los cuerpos de seguridad. Y además incluye una novedad, la colaboración de voluntarios anónimos, que serán avisados de la agresión y que van a acudir a interrumpirla para ganar tiempo hasta que lleguen las autoridades policiales. El director de este proyecto es Gregorio Gómez, que es secretario de la Asociación Alma. Hola, Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, que el tamaño es pequeñísimo, ¿no?
La idea es que sea muy pequeño, lógicamente. Ahora mismo tenemos un prototipo que es del tamaño de una moneda un poco más grande de un euro y que lo podíamos ya camuflar en un reloj o en un colgante, pero la idea es hacerlo más pequeño todavía para que pueda ser camuflado en mucha más diversidad de productos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo funciona exactamente? Hemos dicho que tiene un botoncito, ¿no?
Exactamente. El dispositivo tiene dos funciones. Una que es permitir a la víctima pedir auxilio ante una situación de riesgo y otra, servir de apoyo, ¿no?, para contactar con la figura esta que nosotros denominamos socorrista anónimo. Si la víctima se encuentra en peligro, con tocar el botón automáticamente ya está lanzando el aviso de auxilio, le llega un mensaje a los cuerpos de seguridad, delante de una pantalla de ordenador le saldrá la localización de la mujer donde se encuentra, los datos de ella, los datos del agresor que ella haya facilitado. Y automáticamente también al socorrista anónimo le llega un mensaje indicándole la situación y que ha solicitado ayuda, ¿no? Uh-huh. Esta persona, la función que tiene es de ganar tiempo para los cuerpos de seguridad sin ponerse en riesgo él ni poner en riesgo a la víctima. Solo, por ejemplo, yo el ejemplo que pongo siempre, si una mujer vive en un segundo y su socorrista es la vecina del cuarto, con el hecho de llamar a la puerta y decir voy a comprar el pan, ¿quieres que te lo suba?, sin que necesidad de que se abra esa puerta, estamos interrumpiendo la agresión que pueda estar ejerciendo en esos momentos el maltratador. No. Entonces, ¿qué ganamos? 10 segundos, 10 segundos que tenemos.
De momento, hemos dicho, Gregorio, que se trata de un prototipo, ¿no?
Exactamente.
¿Cuáles son los pasos a partir de este momento para que se pueda ser una realidad ya y no un prototipo?
Pues lo único que nos hace falta es financiación. Uh-huh. Ahora mismo es a lo que estamos a expensas, tenemos todo muy bien, se puede decir, sobre el papel diseñado. Lo que nos hace falta es llevarlo a cabo, ¿no? En el proyecto colabora la Universidad de Extremadura, pero hay muchos gastos que hay que cubrir, que hay que hacer frente, y otras empresas como Seguridad Direct también nos está echando una mano, BQ o el Grupo Dell y otras empresas extremeñas, pero todo el sistema es muy complejo, necesitamos varias aplicaciones de móviles, la plataforma de seguridad de recepción de las alertas, y entonces pues lo que nos hace falta ahora mismo es financiación, que hasta ahora hemos estado poniendo pues, los miembros de la asociación.
¿Le habéis presentado el proyecto a la administración, al ministerio?
Al ministerio ahora mismo, el actual no, el anterior sí tuvimos ocasión, estamos en contacto con delegación de gobierno, estamos en contacto con los cuerpos de seguridad. Todo el mundo dice que es interesante, que dan la palmadita en la espalda, pero de momento no hemos conseguido el apoyo económico que nos hace falta.
¿Pero de cuánto dinero estaríamos hablando? Aproximadamente, claro.
Estamos hablando en torno para hacer todo lo que es el diseño, las distintas posibilidades de camuflaje del dispositivo y hacer las pruebas en torno a 300.000, 400.000 euros.
Que es una partida para un ministerio.
No es
niña.
Nada. No, no, la verdad que no.
Comparado con
si
otras
funciona,
cosas que se hacen, es ridículo.
Claro. De todas formas, has explicado un poquito cómo sería la figura de ese socorrista anónimo. O sea, los podemos tener en nuestro propio entorno, como tú decías en el bloque, ¿no?
Exacto. Lo ideal es que sea alguien, una persona afín a la mujer, ¿no? Alguien que, hombre, tenga cierta confianza, porque a esta persona, lógicamente, al socorrista hay que prepararlo, hay que darle unas pautas a seguir, tanto a la hora de socorrerla en una situación de riesgo, como también otra parte que nosotros queremos que el dispositivo realice, que es la de apoyo. Habrá otra manera de pulsar ese botón que llames al socorrista para realizar una acción que ya previamente se ha pactado entre el socorrista y la víctima. Simplemente podemos decir, necesito, cuando te llames, para tomar un café, que necesito hablar, pues para que pueda entablar un rato de charla con ella, o para que la acompañe a llevar a los niños al colegio porque tenga miedo y ya haya perdido la orden de protección, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Hay mil posibilidades, que lo que queremos es que esta mujer no se vea sola en el proceso de salir, sino que tenga un apoyo. Al mismo tiempo, ya que estamos concienciando a esta persona que va a ser socorrista, esta persona nos va a servir como semillita en su entorno social y va a concienciar, conociendo verdaderamente el problema de la violencia de género, que es el problema real que tiene la sociedad, que no la conoce.
¿Y quién seleccionaría a ese socorrista, y con qué criterios, más allá del de la proximidad de la posible víctima?
Hombre, lógicamente habrá que hacer un análisis de cada una de las personas que quieran pertenecer a ellos. No podemos meter al lobo en la casa directamente, claro. Lógicamente, ¿no? Hombre, se harán unos comités de selección, ya veremos las pautas a determinar, y habrá que ser muy selectivo en las personas que vayan a ofrecerse, claro. ¿No?
¿Son las propias víctimas, Gregorio, las que os han ayudado a diseñar el prototipo?
Sí. Nosotros, es que esto nace ya desde una víctima, la hija de una víctima. En Extremadura, como sabes, pues tenemos muchas poblaciones rurales,
sí.
y una de los miembros de la asociación, pues su madre la padece, ¿no? Entonces, ella tenía, pues esta madre tenía la mentalidad de una persona mayor, 70 y tantos años, es lo que me ha mandado el señor y yo no la voy a dejar. Entonces, ni se va a separar ni va a denunciar, o sea que no va a poder obtener ni la pulsera de alejamiento si pone una denuncia y un juez estima oportuno que se le pusiera, ni el sistema Templo, que es un móvil con marcación prefijada, que son los dos únicos sistemas, se puede decir, que hay ahora mismo así tecnológico. Entonces, ella pensaba algo como ayudar a su madre. Primero vamos a darle la opción de tener esa seguridad y luego podemos empezar con ella a trabajar poco a poco, asistiendo a sesiones con una psicóloga o preparándola para una posterior denuncia con unas entrevistas con un abogado, para que vean cuáles son los pasos que hay que dar y hacer todo correctamente, ¿no? Pero por lo menos primero que tengamos la opción de pedir auxilio, como mínimo.
Muy bien, Gregorio, pues iremos, estando pendientes de los pasos del prototipo a la realidad. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Gregorio Gómez, secretario de la Asociación Alma. Gracias, Gregorio.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
Ahora yo.
Me toca a mí, me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
ABC Gourmet, la mejor oferta gastronómica para lectores de ABC, te ofrece la selección Arte en Conserva. Un pack protagonizado por anchoas del Cantábrico y sardinillas, con unos complementos de lujo para que prepares el aperitivo más gourmet. Perlas de aceite, queso loncheado, snacks mariñeiras, vermut reserva especial y cerveza artesana ecológica. Compra la selección en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Venga, vamos a lo del moco, que te tiene a ti desde hace un rato...
Es que hay muchas tonalidades, por ejemplo... hay muchas densidades.
Veo que, en fin...
Y vamos a hablar con una nutricionista, ¿no? Expongo
Garbancito
datos.
Garbancito Herrera va sembrando, ¿no?
No, no, hay... No. Vamos a ver. Claro. ¿Vamos a hablar con una nutricionista, sí o no?
Sí, sí.
¿Vamos a hablar de un libro que se llama El moco radioactivo, sí o no?
Sí.
Pues lo demás son todo facts que dicen los anglosajones.
Bueno, así dicho, voy a dar una explicación. Bueno, Marian García es nutricionista, es óptica, además de farmacéutica, es doctora en farmacia, y seguramente es una de las más conocidas en España. Se la conoce como Boticaria García. Qué bonito es lo de boticario. Yo no sé por qué se ha perdido, ¿verdad?
Es verdad.
Así se llama el blog, que nutre periódicamente en 20 minutos, donde da consejos, hace vídeos, siempre divulgando información sanitaria, y acaba de publicar El moco radioactivo, un manual ilustrado con mucho humor sobre salud infantil. Un humor que tengamos en cuenta, no está reñido con el rigor. Marian García, Boticaria García, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Te gusta a ti lo de boticaria también, no?
A mí me encanta, me autobauticé yo así que imagínate, no, el nombre.
Es maravilloso.
Oye, había quien me decía que era rancio, pero a mí me parecía cercano, ¿no?, con la gente.
A mí me gusta boticaria y mancebo.
También, también.
Me gusta
no sé si
también.
A los mancebos les gusta lo de mancebo, eso ya lo vivo más, no sé.
Sí, hombre, pues un mancebo... No... Que sí, que tienes razón, pero que nos podrá gustar más o menos. Navarro.
Pues a mí manceba no me parece bien.
Que no decimos que nos parezca mal.
En La Mancha, mancebo
te,
o manceba no es un insulto.
¿Te suena menos mal?
O sea, esto,
yo soy manchega, que yo soy de Cuenca.
Ole, ahí estamos.
Ya no podemos ir al resto, entonces.
Ya estamos en ello. Bueno, Marian, ¿qué consejos básicos aparecen en este manual? Porque son cosas simples, pero para las que normalmente no estamos preparados, ¿no?
Sí, porque, a ver, de hecho, estaba escuchando antes que decía lo del moco, ¿no?, lo de la tipología de los mocos, del moco radiactivo. Realmente el moco es como... Hay niños que tienen gases, otros no tienen gases, otros están estreñidos, pero mocos tienen todos, ¿no?
Sí.
Entonces yo le puse el moco radiactivo porque... Bueno, primero porque eso de radiactivo daba una idea ya de que no era un manual cookie ni edulcorado de la maternidad, aquí llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? Y también porque en ese pueblo de La Mancha había un señor que venía que tenía una legaña, que la llamábamos la legaña radiactiva, que era como una estalactita que iba creciendo cada día, un color así fosforito, y entonces me acordé de aquello y le pusimos el moco radiactivo, ¿no? Pero bueno, empezando por eso, ¿no? Por el sentido del humor, como hacemos las cosas en las farmacias, ¿no?, o los nutricionistas, poner las cosas fáciles a la gente. Hay un problema ahora con el doctor Google muy grande, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que es más difícil, aunque quede un poco ridículo decirlo, ser padre ahora que hace 15 años, porque sí. Antes te pedían un chupete y tú tenías el rosa, el azul y poco más, ¿no?
Eso es.
Y ahora pones en Google o en Amazon chupete y aparecen 18.573 resultados, dato real, ¿no? Y con las experiencias de cada padre. Y hay tanta desinformación que, bueno, pues yo pensé que había que hacer un manual así ameno en el que encontrar consejos. Pues de los primeros días, el niño duerme boca arriba o boca abajo. No es ninguna tontería, porque
no.
El niño tiene que dormir boca arriba. Desde 1994 se lanzó una campaña de dormir boca arriba y la muerte súbita ha disminuido en un 50%. Entonces, igual el consejo de la abuela o de la vecina pues ha quedado un poco anticuado y está bien renovarlo. O ese cordón umbilical, que es como un alien, que sí. Todos tenemos manos, pies, ojos como nuestros hijos, pero no tenemos cordón umbilical. Y no sabemos si hay que lavarlo, si no hay que lavarlo, cuándo se cae aquello. Pues bueno, preguntas así. Luego hay mucha parte, la tercera parte es de alimentación, porque, bueno, pues a mí me parecía importante también ahora todo esto, que hay todo este miedo con el aceite de palma, las papillas, los zumos, bueno, pues poner un poco de sentido común en todo esto. Hay otro capítulo que ahora que viene el verano, que es Bebé on the Beach. ¿Cuál es el protector solar mejor para mi bebé? Esa madre primeriza, desesperada, que no sabe si filtro físico, si filtro químico, ¿no? Los antimosquitos, las vacunas, que es uno de los más importantes. Luego está el capítulo del caca culo pedo pis. Porque, bueno, pues eso. ¿Cuál es el color de la caca de mi bebé? Es que te llegan a la farmacia con el pañal. O sea, a mí me han llegado a venir con el pañal. Pero mire usted, entre el amarillo y el bengué, todo ese abanico... Todo ese espectro del Pantone es válido, excepto que no sea rojo, negro o blanco, no se preocupe usted, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas preguntas y luego hay un capítulo que es el de la pregunta del millón, que me parece importante, que es cuál es la información fiable en Internet. Yo creo que no se le puede decir a un padre primerizo, no busques en Internet. Si todos van a mirar, si todos tenemos el móvil, claro, en el bolsillo, ¿no? Pues vamos a explicar los médicos, los farmacéuticos, los nutricionistas, cuáles son las fuentes fiables donde puede buscar la gente en internet. Yo creo que el futuro va un poquito por ahí. Y bueno, pues el libro está hecho así, desmontando mitos. Hay muchos apartados que es desmontando el mito, los mitos más frecuentes, tan divertido.
Oye, Marian, decías, el doctor Google ha hecho mucho daño, pero a mí me da la sensación de que también el exceso de información. Yo no sé cuántos libros sobre bebés hay ahora mismo en el mercado. ¿No son excesivos también? Pues yo tengo amigas que se quedan embarazadas y se compran una biblioteca entera,
Sí, sí, bueno, de hecho sí, yo... la gente me lo decía, ¿tú qué pasa, que has descubierto América? No, yo me fui a la casa del libro, vi aquella pila, pero yo pensaba que siempre hay sitio para algo más. Primero, porque las ciencias avanzan mucho. La tabla de alimentación que me dio a mí el pediatra hace 5 años no tiene nada que ver con las recomendaciones que se dan ahora a los niños, ¿no? Uh-huh. Las recomendaciones avanzan. Y luego porque, bueno, yo creo que hay muchos manuales, pero en realidad muchos de ellos son un poco, digamos, aburridos, ¿no? Hay de todo tipo, pero tenemos dos tipos. O el del blogger divertido, ameno, no sé qué, pero que no es riguroso porque está contando su experiencia. Entonces, uh-huh, ahora hay mucho libro de este tipo que yo, bueno, me los he leído, son divertidísimos, algunos son de amigas mías, pero no aportan conocimiento, es entretenimiento, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, hay manuales, pero son muy serios y la gente se aburre de leerlos porque es como, uff, demasiado técnico, ¿no? Entonces yo creo que la divulgación pues tiene que ir eso pues con un poco también con la anécdota, de la mano de la anécdota, de las comparaciones, de las metáforas, y yo creo que así la información pues entra un poco más fácil.
No es el primer libro que escribes. Mm. Tienes también, eres autora del Paciente Impaciente. Claro,
sí.
Tú en la farmacia, en la botica, por seguir con... habrás visto de todo. ¿Qué es la cosa más rara que te ha pedido el impaciente paciente?
Bueno, vamos a ver, la anécdota más escandalosa que tuve, que la he contado muchas veces, pero es que es así, la mujer, que además es una chica joven, que me pidió un supositorio, y o sea, me dijo que se había comido una caja de supositorios, ¿no? Un supositorio, y le dije que cómo se había comido el supositorio, que si no se había dado cuenta y tal, y me dijo, no, mira, es que a mí esto me parecía que estaba muy, muy blando, pero es que en la caja ponía vía rectal y lo más recto es por la boca.
Claro, entonces, no está mal tirado.
Su lógica
o,
tiene. No,
claro, o aquel que me dijo que se había puesto una caja entera de supositorios y realmente llevaba razón porque se los había pegado con esparadrapo a los riñones, porque eran antiinflamatorios, entonces él se los había pegado donde le dolía, que eran los riñones.
Qué maravilla.
Y a partir de ahí, pues que te pidan un termómetro empezado, por ejemplo, porque, oye, es que estoy de vacaciones y no me voy a comprar otro, ¿no? O unas pastillas asteroides en vez de corticoides, o esa abuela que me pidió una solución supersónica para su nieto y le dije, será hipertónica, y me dijo, mire usted, o me la da supersónica o no me la dé, porque si no mi nuera luego me regaña.
Gente maravillosa que hay por ahí. Marian García, Boticaria García, muchas gracias, de verdad, un placer saludarte, eres un encanto, que te vaya muy bien.
Gracias
con el moco radioactivo. Gracias,
un
adiós,
fuerte, hasta luego.
Tú también eres un encanto, ¿eh?
Gracias, gracias. Yo también necesito una solución supersónica. Sí, sí, porque después de 7 horas de programa y decenas de historias vividas contadas en Herrera en COPE este martes, es lógica la carencia. Herrera, hay que buscar...
un sitio raro, 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 raro para dormir.
Ay, vaya que lo hemos encontrado. Todo a propósito de una parlamentaria balear que ha estado varios días durmiendo en el Parlamento porque las dietas, dice ella, pobre, no le dan para pasar la noche en otro sitio.
Hoy queremos conocer, damas y caballeros, el lugar más extraño que usted ha dormido. ¿Ha dormido en un campanario? ¿Ha tenido que dormir en el metro? A lo mejor ha tenido que dormir alguna vez. No si se ha quedado dormido. No, no, si se ha echado a dormir. En una cuadra... en un muelle. Hombre, en un tren más o menos es normal.
Entre la millonaria parroquia de Fósforos hemos encontrado gran afición a dormir en los lugares más insólitos e insospechados. Nada, un cerrar los ojos.
Pues yo he dormido dentro de un ataúd, una caja de muertos.
No.
Anda, y muy a gustito. Bueno. Y muy a gustito, ¿eh?
¿Qué me estás diciendo?
Es agradable.
Vamos a ver, yo el sitio de los mejores que dormí, y se lo cuento.
Sí, 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 por favor.
Mire, yo trabajaba con una banda de música, de conductor de autobús, y me parece que era febrero, que eran los carnavales, nos salió un bolo en Teruel, el pueblo de Teruel.
Bueno, en cope.es tienen el final de la historia, sí. Yo personalmente no me lo perdería. Hoy comienza la EBAU, por cierto, esto también tiene nombre de medicamento, ¿eh? Dile EBAU, dile selectividad o PAU. Y hemos conocido la especial circunstancia que se ha dado en los tribunales baleares. Todo Herrera a propósito del mallorquín.
Han dimitido 4 vocales. del Tribunal de Selectividad, porque se ha autorizado a que el examen también se pueda hacer en castellano. Y dicen que es que eso es que es condenar al catalán a ser folclórico, accesorio, prescindible. Bueno, se están retratando. Fíjense ustedes qué talibanes, Fíjense ustedes qué intolerantes, mercenarios del peor nacionalismo. El catalán, además. Fíjense ustedes qué cuatro fantasmas llenos de ese sectarismo estúpido.
Bueno, y les recomiendo que lo vuelvan a escuchar despacito, disfrutando, alegrándose y sufriendo con la charla que has tenido, Herrera, con Mikel Ayestarán, corresponsal de guerra y autor del libro Oriente Medio, Oriente Roto, tras las huellas de la herida abierta.
Tú estabas cómodamente, plácidamente sentado, bueno, plácidamente, lo plácidamente que se está en una redacción. ¿Y por qué convertirte en reportero de guerra?
Bueno, pues yo creo que todavía me lo sigo preguntando una década después, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué di ese paso? Pero la verdad es que me alegro inmensamente de haberlo dado.
Se alegra Mikel después 10 años de intensidad absoluta que nos ha contado.
Un fantástico reportero de guerra, desde luego que sí, de los mejores que hay. Y a partir de ahora, Pilar, vamos a seguir pendientes de las noticias que nos llegan desde Londres. Conocemos ya la identidad del tercer terrorista, pero sin embargo no se conoce todavía la identidad de 5 de las víctimas, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos saber por qué ¿no? esta tardanza, a ver si hay alguna explicación o qué pasa.
De acuerdo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Las 12:50 minutos. Se trata de salvar vidas. Es lo que repite continuamente Sonsoles Carles, la directora del Colegio Público Palacio Valdés de Madrid. Ella, junto a algunos profesionales más, han puesto en marcha un proyecto para que los profesores y los alumnos de primaria reciban formación en primeros auxilios, seguridad vial y emergencias. La escuela es el primer eslabón de la cadena hasta que llegan los servicios de emergencia, dice Sonsoles, que lleva la enseñanza en los genes. Es hija de una maestra rural y prácticamente nació en la escuela.
Bueno, con ella vamos a hablar enseguida, en unos minutos, y vamos a hablar de ese proyecto que quieren institucionalizar, que quieren que sea un compromiso formal por parte de la Comunidad de Madrid y que se lleva a cabo con profesionales, con voluntarios del SUMA, de hospitales, con voluntarios también de Cruz Roja, que lo que hacen es dedicar parte de su tiempo libre a enseñar lo que saben y a enseñárselo además a los chicos en los centros escolares.
Sí, bueno, pues enseguida conocemos en qué se va a concretar este proyecto tan bonito, pero antes tengo que contarte algo. ¿Sabes que ahora que ya estamos prácticamente de lleno en el verano, el salmón es perfecto para una dieta equilibrada y sana? Tiene un alto contenido en proteínas y vitaminas A y D. Incorpóralo al menos una vez por semana en tus menús. Es fácil y rápido de preparar, pero es muy importante una buena descongelación. La Sirena ultracongela todas sus variedades para que puedas disfrutar de toda su calidad y sabor. La Sirena, seas como seas, sabes que te mereces lo mejor. También en lasirena.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Llega la temporada de bodas y ese incómodo momento de los sobres con dinero. Por eso le proponemos que regale de la forma más elegante, con un lingote de oro. Es fácil de volver a convertir en dinero y queda como un señor. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona o llame al 911-982-900. Degusa Oro, la inversión segura.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
En San Isidro, el rabo de toro como toda la vida en el Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Yo estudio magisterio en SCUNY porque hacemos prácticas en colegios desde primer curso y tenemos el inglés incorporado en nuestro horario de clase.
Yo estudio en SCUNY por el trato personalizado que existe, su metodología activa y participativa.
Yo estudio en SCUNY porque puedo realizar el doble grado de educación primaria más educación infantil.
¿Y tú? ¿Por qué no estudias magisterio en SCUNY? Si apuestas por la calidad, ven a SCUNY. SCUNY, la fuerza de la experiencia.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Vuela desde Madrid con Ryanair desde solo 19,99€. Puedes elegir entre 53 destinos como Oporto, Toulouse y Tánger. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 19,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Oye, esto te va a gustar. Si compras un Suzuki Vitara antes del 31 de julio, a los 5 años de garantía le añadimos 3 años de mantenimiento, 3 años sin pagar las revisiones. Y el precio del Suzuki Vitara, desde 14.750€, promo finance incluida. Sabía que te iba a gustar. Ver condiciones de la promo finance en suzuki.es. Oferta válida en Península y Baleares.
Por fin llega a Madrid la gira oficial del La La Land in Concert, en el marco incomparable del Festival Noches del Botánico. Vive como nunca la película en vivo con una orquesta sinfónica en directo con más de 50 músicos. 29 de julio, La La Land in Concert en Madrid. Entradas ya a la venta en nochesdelbotánico.com y Ticketmaster.
¿Qué tal si nos acercamos juntos al restaurante Atrapallada? Sí, la Atrapallada de siempre, donde siempre has comido divinamente en Madrid. Esa buena cocina gallega con productos gallegos directamente de Galicia a tu mesa. Pero ahora, recuerda, totalmente remodelado, ¿eh? Un restaurante que les ha quedado de verdad precioso, acogedor, a la última. Siempre en el Paseo de las Acacias número 12, ahí es donde está el restaurante Atrapallada. Y es muy importante que te quedes con el teléfono para poder reservar mesa. Es el 91-539-0892.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Míranos, que ha sido de nosotros dos.
Pues te hablamos de ese proyecto que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para que los profesores y alumnos de primaria reciban formación en primeros auxilios, seguridad vial y también emergencias. Es una idea que parte de Sonsoles Carles, que es directora del Colegio Público Palacio Valdés. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero he de decir que la idea no solamente parte de mí, es el doctor Alberto Blanco Lara, amigo mío, y que los dos, hablando, pues nos dimos cuenta de la poca formación o nula formación que teníamos los maestros y los equipos directivos en RCP y en DEA.
Y estuvisteis hablando y dijisteis, esto hay que ponerlo en marcha. Porque las cosas a veces se hablan y las lleva el viento, pero vosotros no, decidisteis, hay que hacer algo.
Bueno, el doctor Blanco y yo somos dos cabezotas y cuando iniciamos una cosa normalmente la terminamos, ¿no? Entonces sí, pusimos una primera fase en movimiento, ¿no? Y se hizo como una especie de proyecto piloto para lo que era los colegios del Distrito Centro, que es donde estoy yo, y de Arganzuela, sí. Y vino muchísima gente. Nos dimos cuenta que suscitaba interés y entonces realizamos un proyecto. El doctor Alberto... Óscar Martín Centeno, que es el presidente del Consejo de Directores, y yo, y lo presentamos a la Consejería de Educación. La Consejería de Educación lo vio viable, lo pusimos en marcha, y bueno, vamos por la tercera edición para directores, solamente para directores de la Comunidad de Madrid.
O sea, vosotros entonces estáis formando. ¿Quién forma realmente? ¿Y en qué? ¿Y a quién?
Están formando. De momento estamos formando a directores de la Comunidad de Madrid.
Sí.
En RCP y funcionamiento de DEA.
¿Eso qué es? ¿Son primeros auxilios?
Es más completo que primeros auxilios. Es el salvar una vida hasta que llegan los servicios de emergencia. Uh-huh. El hacer todas las técnicas y maniobras necesarias para no perder un ser humano.
Claro. Y la idea es que todos los profesores en un momento determinado, cuando esto continúe y completéis el proyecto, ojalá que no sea muy lejos en el tiempo, que cada profesor sepa todo esto y pueda en un momento determinado hacer él mismo esas primeras maniobras.
Exactamente, pero no solamente los profesores. Es que lo que queremos es que esto también vaya a los alumnos.
Claro.
Evidentemente tienen unas edades entre los 12, los 16, los 18 años en los que ellos pueden realizar todo este tipo de maniobras y salvar vidas, que es nuestro objetivo, porque esto no solamente sirve para los colegios, esto sirve también para tu vida diaria.
Entiendo que, claro, claro. Sí, sí, no, yo muchas veces sí. Lo he pensado, seguramente, bueno, muchos de los que nos escuchan, ¿por qué, verdad, no hay una asignatura para todos? ¿Por qué no todos sabemos este tipo de maniobras, verdad, fundamentales para salvar una vida?
Pues sería importante, porque mira, hay en diversos países de la Comunidad Económica Europea y en otros continentes, por ejemplo en Argentina, donde no dan el título de magisterio si no se tiene esta formación. Es decir, es por ley, uh-huh. que es lo que nosotros pretendemos, uh-huh. que se institucionalice.
Bueno, pues lleváis buen camino, ¿no?
Pues sí, llevamos buen camino, hemos tenido overbooking, se ha quedado gente en lista de espera. Para octubre aproximadamente del año del curso escolar siguiente lo volvemos a poner en práctica y ya lo abrimos a equipos directivos. Luego lo detonaremos en los CETIF, que son los centros de formación del profesorado, para precisamente que no se quede solo en equipos directivos, que sean los mismos maestros los que acudan a hacer esa formación.
Y así, de unos a otros y maestros, acabará a también a los alumnos, ¿no? Llegando
dando,
a los alumnos.
Sí, además dando la oportunidad a esos profesores que claro. están interesados en todo ello, en hacerles formadores.
Claro.
Formadores.
Bueno,
nos
parece muy interesante lo que habéis conseguido después de esa idea que tuvisteis y que habéis puesto en marcha. Sonsoles Carles, gracias.